Episodio número 7, otro episodio más, acá en el podcast educativo y no tan educativo porque ya han venido personas de diferentes ramas. Hoy, episodio especial, viene una abogada novata, ejerciente desde hace unos 6 mesitos, viene muy fresca y bueno, muy contento porque nos va a contar muchas cositas sobre el mundo de la abogacía y tiene una historia que contar muy interesante. Ya personal, laboral y educativa. Viene también desde muy lejos, aproximadamente unos 60 kilómetros. Un placer que estés por acá. Espero que te sientas como en casita. Y nada, que charlemos tranquilamente y hablemos de todo. Así que Raquel, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la presentación y bueno, estoy bien. A ver, esperando qué preguntitas me vas a hacer.
Tengo de todo, tengo de
Venga.
todo, tengo de todo. No sé si has visto algún clips o algún podcast
Sí,
anterior.
algunos me he visto de la compañera también, Anabel, que ha sido, la verdad, que uno de los podcasts más fantásticos que he
Sí.
oído desde hace tiempo, sobre todo por la visión tan personal que le dio a su historia.
Claro. Ana, la que se hizo viral, ¿no?
Exactamente, Ana la viral.
Y nada, o sea, siempre la primera pregunta que hago, para entrar así un poco en confianza y para que los que nos estén escuchando te conozcan, es ¿de dónde vienes y cómo fueron tus primeros pasitos en el ámbito educativo en el colegio?
Bueno, pues yo vengo de un barrio que todo el mundo conoce muchísimo porque la verdad es que tiene mala fama, pero yo cuando viví allí la verdad es que fui muy feliz. Yo soy una chica de barrio y soy una chica de Añaza. Entonces mi familia pues era una familia trabajadora, ¿no? Entonces no teníamos mucho dinero para el tema de estudios y demás. Sí que es verdad que mis padres, yo tuve la suerte de que pudieron pagarme un colegio bastante bueno, era católico, pero bueno, eso lo vamos a perder.
¿En el mismo barrio
No, en La Laguna, en el Buen Consejo de La Laguna, estudié ahí. La verdad que eso me dio unas bases para estudiar que luego aproveché la de adulta, porque yo no estudié en las edades que suele estudiar la gente. Quiero decir, yo sí que es verdad que hice el colegio normal, luego el instituto y el último año que era, porque yo estudié la EGB. Y luego ya tenías BUP y COU. Y COU era como un curso preparatorio, preuniversitario, y luego ya ibas a
Vale.
la selectividad, que se llamaba antes, y podías examinarte para entrar a una carrera. ¿Qué pasó en COU? Que en casa económicamente la cosa estaba mal, mis padres se divorcian y yo no puedo estudiar. Entonces tenía esa edad, mis padres tenían una imprenta, yo los ayudaba a ellos. Y llegué a un punto en el que el tema académico y las situaciones que había en casa no eran compatibles.
Sí, no te daban como para estar centrada en el
Exacto,
estudio.
era muy difícil. Y después también me coartó bastante el estudio el tema del dinero, porque las becas ahora sí que es verdad que tienen una forma de baremar diferente, pero antes nosotros teníamos una casa en propiedad y ya cuando nos mudamos y tal de Añaza a La Laguna. Entonces miraban lo que era el patrimonio global, pero nosotros mensualmente, mis padres cuando ya se divorcian,
Sí.
se pagaba una hipoteca de entre 1.200 y 1.500 euros. Entonces era totalmente inviable, primero, sacar dinero para que yo pudiera ir a la universidad y luego en las becas el patrimonio era lo que se tenía en cuenta, pero no que estábamos pagando una hipoteca. Entonces ahí
Había conflicto, había
sí.
conflicto.
Entonces ya ahí yo dije, siempre quise estudiar, siempre quise ir a la universidad. Pero nunca me fue posible por estas cosas, ¿no?
Claro, sí.
Y como no teníamos como para vivir justamente, pero no para invertir en coger guaguas todos los días, en fotocopiar libros,
Sí.
o fotocopiar libros no, porque está mal, pero
Es ayuda para poder estudiar.
exacto, y tranquilidad también que tenías que tener. Entonces, claro, ahí voy avanzando, yo llego al mundo del derecho, en realidad por un conflicto que tengo en el trabajo. Previamente sí que me había hecho un acceso a la universidad en la UNED para mayores de 25 años porque tenía esas inquietudes de estudiar. De hecho, yo a lo largo de toda mi vida laboral voy combinando estudios que tienen que ver con cada trabajo que voy desempeñando con el propio trabajo, ¿no? Entonces, siempre se me había quedado como la espinita y ya por ahí, por 34 años más o menos, hago el acceso para la universidad para mayores de
Claro.
25.
Yo antes de ya entrar en materia,
Sí.
me gustaría saber cómo era Raquel en la primaria, cómo eras tú como estudiante.
Vale. Como estudiante considero que era muy buena estudiante. De hecho, no me hacía mucha falta estudiar. Tenía como mucha inteligencia práctica y teórica, pero también tenía un buen método de estudio. Entonces sí que contaba con ventaja siempre. Entonces, ¿qué pasaba? Que era vaga. Entonces
Que nos pasa a muchos eso de...
yo estudiaba siempre en el último momento y como todo me salía tan bien, porque además no sacaba unas notas malas, sino que sacaba muy buenas notas, pues siempre tiré de
Sí, de esa
cosita que tenía y además tenía mucha cara, entonces eso en un examen a desarrollar como eran antes, pues me era favorable para mi
Claro, sí.
circunstancia.
Sí. Nombrabas mucho la EGB, BUP.
Sí.
Hoy en día creo que los adolescentes nos estarán escuchando y les
Sí,
sonará chino. Estás
exactamente.
hablando de la de EGB, sería secundaria.
Sí, secundaria es EGB, sí.
Y BUP.
Sería lo que hoy es el instituto, cuando vas
Vale.
al instituto.
Bachillerato
Sí,
o...
como un bachillerato, sí.
Ah, vale, porque ahora es
Sí.
todo la ESO y bachillerato. Entonces la gente que no escucha dirá, pero
Sí.
esto...
Sí, después estaba el COU este, que era como el curso preparatorio, que yo no sé si hoy en día existe porque estaba el tema de la PAU y tal, supongo que será algo similar, en la que tenías 8 asignaturas, si no recuerdo mal. Tú estudiabas y luego te ibas al examen que se hacía en las facultades de Derecho,
La que
Económicas o lo que
sea.
fuera, y te examinabas ahí y ya sacabas tu nota de corte y elegías carrera.
Vale. Por ejemplo, ¿en tu casa te ayudaban? ¿Te daban ese impulso para decir...
Sí. En mi casa, a ver, en mi casa no tuvieron la oportunidad, mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar, porque desde muy chiquititos, mi padre con 12 años estaba trabajando, mi madre con 11 años ya estaba vendiendo productos de limpieza por San Andrés, o sea,
Sí.
claro, nosotros venimos de barrios obreros, mi padre era de la barriada de la Cepsa, mi madre de Somosierra, entonces era gente muy, muy humilde, muy trabajadora.
Exactamente.
Y no tuvieron oportunidades, de hecho mi padre era impresor, trabajaba en una imprenta desde muy, muy, muy joven, y él nunca tuvo, siempre me lo decía, nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Sí que es verdad que mi padre, por ejemplo, era una persona que leía mucho. Y leía mucha poesía. Entonces le interesaba todo y eso también te facilitaba el tema del aprendizaje, porque si tú te sientas con tus padres a hacer la tarea, o lo típico que antes te enseñaban a cómo escribir bien, porque los cuadernos rubios estos que hay ahora, pues en ese momento habían pero pocos.
Poquitos.
Entonces tú te sentabas, yo me recuerdo tardes con mi madre para aprender a escribir o para hacer la tarea, y yo creo que eso también hizo mucho por mi
Te
aprendizaje.
inculcó un poquito la
Sí,
lectura, el aprendizaje en casa para poder... Qué
exacto.
importante es la lectura, que hoy en día se está perdiendo mucho.
Sí.
Yo no sé si tú lees o
Yo
estás
leo
o eres
muchísimo,
lectora.
sí. O sea, leo muchísimo también por mi trabajo, tienes que leer, incluso te diría que demasiado, cosas que a veces no me gustan, pero
Pero es como todo, cuando uno tiene que comer
sí.
algo que no le gusta y sabe que es bueno para uno, tiene que comer.
Exactamente. Es que yo creo que uno de los pilares de la educación también debe basarse en esa actitud crítica. ¿Tú cómo consigues una actitud crítica? Leyendo. O sea, si tú lees y tienes la posibilidad de meterte en otros mundos, porque es que la lectura es tan ecléctica, puedes leer de todo, todo el rato, o sea,
Cuando quieras y donde quieras.
exactamente. Y además puedes incluso leer varios libros a la vez, que esa es otra cosa que yo he ido desarrollando a lo largo del tiempo, porque a veces no te apetece empezar y terminar un libro. Depende
No.
cómo ese libro te coja, puedes
Sí.
decir, oye, pues voy a terminarlo o voy a probar con otro y tal. Entonces yo creo que la lectura es un pilar
Sí.
fundamental para abrir la mente.
Y además, no es solo leer, sino comprender lo que leemos, que es muy
Exactamente.
importante porque al final uno puede leer y no comprendes, no sabes lo que
Sí,
estás leyendo,
exacto.
pero van de la mano. Al final, si tú cuanto más puedas leer, la comprensión va mejorando un poquito, quizá.
Sí, la comprensión, tu forma de comunicarte con los demás. Entender incluso a veces emociones que no, que a lo mejor las sientes, pero no sabes de dónde vienen o cómo o el por qué y no les has puesto nombre, pero resulta que después de leerte un libro, a ver, yo he acabado de leerme un libro y llorar. Por ejemplo, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, me parece un libro que todo el mundo debería de leerse y yo cuando acabé ese libro me dio pena tremendísima. Y me acuerdo que solté hasta alguna lagrimita en plan, jolines, como cuando se acaba una buena serie que dices, oh, pero tengo
Ay,
muchas ganas de más,
claro,
pero
sí. Sí,
sí.
y para ti, por ejemplo, ¿qué ventajas o qué nos aporta la lectura?
La lectura te aporta como ventaja, yo creo que lo primero de todo es situarte en el mundo, desarrollar la creatividad, detectar, como te dije antes, emociones que a lo mejor no tenías muy interiorizadas o sí las tenías, pero no las
Estaban por ahí
conocías.
volando.
Y después para la vida cotidiana te sirve para comprender mucho texto que te va a llevar. Una multa, por ejemplo,
Claro.
una resolución administrativa. Cositas que dices tú, si no tengo una comprensión lectora adecuada, hasta para un contrato de trabajo.
Sí, para todo. Y además
Sí.
yo incluiría también la ortografía, ¿no? Las
Exactamente,
faltas de
sí.
ortografía son es clave, porque tú cuando estás leyendo, o sea,
Sí.
está todo bien. Estás
Estás aprendiendo
aprendiendo.
todo el rato.
Sí. Y lastimosamente se está perdiendo ese hábito de la lectura.
Sí, pero porque yo creo que vivimos muy rápido y el concepto, o sea, el ideario de sentarte a disfrutar de un libro está mal visto porque parece que no estás haciendo nada. Es que a mí
Estás
me han
perdiendo el
dicho, sí,
tiempo.
a mí me han dicho a veces, ah, estás leyendo, estás perdiendo el tiempo, estás leyendo. No, no, estoy ganando tiempo. Y estoy teniendo también calidad de vida, por lo que me aporta a mí esa lectura.
¿Qué tipos de libros te gusta leer?
Yo leo un poco de todo, leo sobre política, últimamente estoy leyendo Circe, que no me acuerdo ahora del nombre de la autora, que es sobre pues, mitología y está bastante bien, da una visión de la mitología desde el punto de vista de la mujer y me parece muy, muy agradable. Es verdad que también me enganché a uno de la vecina rubia.
Es que está a causa furor,
Sí,
¿no?
no, escribe muy bien, escribe muy bien. También me he leído alguno de Mama Casquet, el de Zorra, que tiene su punto también, que es otro tipo de lectura. Luego también me gustan mucho los cómics, no sé, tengo un gusto muy
Un
ecléctico.
poco de todo.
Sí.
Y me comentabas un poco que en tu familia, desde bien pequeños, empezaban a trabajar porque era lo normal en esa época. ¿A
Exactamente.
ti te contagió eso o porque dejaste de estudiar algunos años, verdad?
Sí, dejé de estudiar. De hecho, mi primer trabajo fue en una empresa de publicidad y yo era auxiliar administrativa, ¿no? Y ahí sí que es verdad que empiezo a ver que cuando está en un puesto de trabajo necesita como un poquito más. Porque claro, yo llego a ese puesto de trabajo por medio de mi prima Yatima, que me engancha dentro de esa, porque sabía que me hacía falta trabajar. De hecho, estaba cumpliendo los 18 cuando empecé a trabajar ahí, no, no los tenía ni cumplidos.
Y ya estabas ahí con el contrato.
Y ya estaba ahí sentada en un ordenador que no sabía ni cómo funcionaba el
¿Cómo se
ordenador.
encendía, casi?
Exactamente. Además, cogiendo un teléfono, un trabajo de cara al público, tratar con clientes. Claro, tú es abrumador también con esas edades empezar a trabajar. Entonces, sí que es verdad que yo me iba haciendo, pues, era auxiliar administrativo, me hacía un curso de auxiliar administrativo, me hacía un pequeño curso de inglés de atención al público. Y así iba como un poco saciando esa necesidad de conocimiento que yo
Exacto. O
tenía.
sea, en realidad nunca dejaste de estudiar plenamente, sino que siempre hacías
Nunca.
un cursito,
Sí.
un taller o lo que
Sí,
sea para estar
sí.
activa.
Yo creo que si junto los años de experiencia laborales que tengo, más lo que he estudiado a la vez, puedo llenar currículum con curso de 6 páginas.
Hojas y hojas de currículum, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Y por qué el grado en derecho? O sea, ¿lo tenías claro?
Llego al grado en derecho por una cuestión circunstancial. Sí que es verdad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención el derecho porque siempre me ha gustado discutir y tener la razón, pero empiezo a trabajar en una empresa, en una fábrica de cervezas muy conocida aquí en la isla y bueno, yo no me acuerdo si estuve como un año y pico o algo así y me despiden por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Entonces, yo estaba trabajando, entonces me suena el móvil, que nunca lo cogí, y dije, contra, si me suena el móvil hasta ahora tiene que ser para algo raro. Y cuando lo miro, pues el jefe en ese momento me dice, no sé, fulanita de tal, estás despedida.
Por un texto, ni PDF,
Sí,
nada, un
no.
mensaje.
Recoge tus cosas y tal. Y yo, claro, me quedé tan.
De
¿Qué?
piedra. Claro.
Claro, fue tan sorpresivo que yo pensé, Dios mío, pero ¿y ahora qué hago, no?
Y en una empresa muy conocida, o sea, no es que
Exactamente.
era el bar de Pepito,
No, no, qué va. En el
que
bar de Pepito
tampoco.
seguramente te despidan con una carta de despido, pero ahí yo me quedé tan en shock que dije, ¿pero esto qué es? Y claro, cuando yo empiezo a mirar, me quedo sin trabajo, no tenía mucho dinero ahorrado. ¿Cuál es mi
¿Con
opción?
qué edad te pilló eso?
Pues esto puede hacer. Uf, a ver, yo tengo 41, esto pudo pasar cuando yo tenía 33 o 34 años.
Me estás diciendo que dejaste de estudiar a los...
A los 18,
Y hasta los 30 ahí...
hasta los 33, no me decido por hacer el acceso a la universidad y
Y
meterme en la
esto
carrera.
quiero matizarlo bien,
Sí.
que les quiero decir a todos y a todas que no hay edad para volver a estudiar.
Exactamente.
Da igual que pasen 5 o 10 años, que si te enciende la chispa, la luz de decir, quiero estudiar, lo vas a hacer. Mm. Y fue tu caso, que ahora nos contarás todo.
Siempre tenía el gusanillo ese de estudiar, pero ya esto fue, yo ya había hecho el acceso para mayores de 25 y tenía claro que me hacía mucha gracia el derecho. De hecho, sí que es verdad que hago un primer año de trabajo social, pero me pareció abrumador, pero las troncales de derecho saqué sobresalientes y matrículas de honor. Y el orientador me dijo, mira, yo creo que lo tuyo es el derecho, deja esto,
ya está.
Porque tu vocación está clara, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que con el tema del despido, yo voy al sindicato. Y en el sindicato, y todo esto me lo dice mi madre, porque mi madre y mi padre siempre fueron sindicalistas de pro. Quiero decir, fue gente trabajadora, pero que luchaba por sus derechos. Y eso, yo iba a las manifestaciones con mi padre de muy chiquitita, y siempre eso lo tenía. De hecho, hay muchas empresas en las que estuve como delegada sindical, o bien, pues bueno, siempre reclamando los derechos, los horarios.
Sí, haciendo fuerza.
Exacto, porque al final tú estás intercambiando tu fuerza de trabajo por dinero y tú tienes unos derechos. Y esos derechos son
innegables. Y que mucha gente, muchos trabajadores no saben los derechos que tiene como trabajador. Que si quieres después nos puedes contar un poquito esos derechos fundamentales que tienen.
Exactamente. Los derechos fundamentales y las herramientas que tienen los trabajadores para no ser vulnerados en sus
¿dónde
derechos.
¿Dónde ir, no? Si a mí me pasa algo, ¿dónde voy? ¿A quién se lo digo? Eso nos vas a decir más adelante porque creo que es algo interesante.
Pues yo voy al sindicato, consigo un abogado, vamos a llamarlo X, y cuando voy allí le digo lo que me ha pasado, bueno, me dice que es un despido en fraude de ley, que el contrato también estaba en fraude de ley, etcétera, etcétera. Y el tío me dice, tú no te preocupes que esto está ganado. Cuando les digan eso,
corran.
Márchense.
Es una de las frases...
Es de las frases más míticas y lamentables que he oído yo en la vida.
Esto está ganado. Tranquila que esto está ganado.
Exacto. Es una frase de lo más mítica y lamentable que he oído yo en la vida. O sea, eso es de un abogado lamentablemente pésimo.
De segunda división.
Exactamente. Es que no está ni para ejercer ese señor. Pero bueno.
¿Y qué pasó después? ¿Llegaste al
juzgado? Después llegó un poco... llegó al juzgado, tuve que llegar a un trato y demás, porque la abogada que me asiste no tenía ni idea del caso. O sea,
¿llegó de un día para otro?
Sí, fue lamentable. Encontrarte ahí antes del juicio, que ya con los nervios que eso supone. Llega una señora que no conoces de nada, cuando el otro te había asegurado que iba a presentarse en el juicio contigo. La señora se sienta allí, ve que hay un montón de papeles y dice, es que esto yo no me lo he podido mirar. Y yo era como diciendo, pero esto, Dios mío. O sea,
¿qué hago?
Exacto, o sea, no sabía muy bien por dónde tirar. De hecho, llegué a un trato, precisamente a una especie de conformidad, pues porque me dio tanta inseguridad cómo venía la profesional, bueno, profesional, entre comillas, que dije, yo no me voy a meter en una sala cuando esta señora nos ha mirado la documentación. Y bueno, así es un poco como yo...
O sea, y eso fue el impulso para decir, empiezo el grado en Derecho.
Exacto, a mí siempre me gustó el Derecho y demás, entonces dije, ya tenía hecho el acceso para mayores de 25, había hecho una previa toma de contacto con el primer año de trabajo social, pero las asignaturas troncales eran de Derecho y las saqué con sobresalientes y matrículas de honor. Y de hecho mi orientador me dijo, mira, lo tuyo es el derecho,
claramente.
Deja esto y ya métete de lleno en esto, ¿no? Y así fue como empecé, en una convocatoria extraordinaria de la Universidad de La Laguna. Como tenía tan buen expediente, pues me llamaron en varias ocasiones y yo ya la última dije, bueno, me voy a lanzar a la piscina, y porque también teniendo una edad... es como un poco precipicio, ¿no?
Sí, al final cuando está esa mentalidad de no, la edad, pero cuando estás ahí eres una más.
Exacto, es verdad que fui a la universidad con gente que podrían haber sido mis hijos, si en algún momento los hubiese tenido.
¿Te sentías desubicada en algún momento?
No, porque tuve la suerte de desde el principio entrar con un entorno muy saludable, muy de gente de mi misma calaña, ¿no? De gente trabajadora, gente humilde, gente simpática y tal. Hombre, había algún garbanzo negro, porque la verdad que Derecho también atrae a mucho pijillo antipático.
Eso te iba a decir, la Facultad de Derecho tenía esa fama de que los chicos y las chicas iban como muy... con una vestimenta como más enfocada a la abogacía, o no se veía tanta esa...
Sí, no, había una diferencia totalmente brutal. A ver, yo iba con la típica mochila Vans, donde me cupiera todo lo que podía de códigos portátil, en lo que sea, Y había gente, por ejemplo, con un despliegue tecnológico de una magnitud insospechada. Quiero decir, su iPhone, su iPad, su ordenador de no sé qué, después bolsos a lo mejor de 800 euros,
Sí,
que te
claro,
decía.
porque la carrera también tiene la fama de para personas de la clase media alta.
Claro, es que generalmente tú te dedicas a la abogacía, pues porque tu padre es abogado. Porque hay alguien en tu familia que se dedica a eso, porque a lo mejor tus padres son magistrados, jueces, letrados
Sí,
o
por
tramitadores.
herencia quizá.
Exacto, sí. Y muchos incluso salen de ahí teniendo ya un despacho al que irse a trabajar. Quiero decir, o sea, hay mucha gente que ya tiene la empresa hecha antes de terminar la carrera y que ha mamado derecho desde que son muy jóvenes. Entonces, hay cosas que ellos controlaban que yo, vamos.
Estabas descubriendo un poco.
Exactamente, porque para mí fue como volver un poco a nacer, ¿no? O
Claro, sí.
sea, un renacimiento en otra edad. Y claro, yo creí que no iba a tener cosas en común con la gente más joven que yo, pero al final siempre tienes las mismas inquietudes, ¿dónde vas a acabar?
Sí.
¿Estos estudios me van a dar un futuro?
No, y también porque compartían una profesión. O sea, es como que al final están
Exacto.
todos ahí por el mismo objetivo, que es
Sí,
graduarse y tener la carrera. O sea.
exactamente. Y pues opositar o de repente, pues yo qué sé, dedicarte a ser abogado o ser simplemente asesor jurídico en algún ayuntamiento, en
Claro,
cabildos y
sí.
demás. Es una profesión que tiene como
Claro,
mucha,
sí.
mucha salida.
Y por ejemplo, para ti, después de graduarte y todo, nivel de
Sí.
dificultad real. O sea, que
De hecho, es difícil.
sí.
Es difícil. O sea, yo creo que tienes que tener las cosas muy claras. Puede que a lo mejor no la tengas muy clara en el primer año de carrera, que el primer año de carrera te pone en tu sitio. Porque ahí dices, lo que tengo que estudiar yo aquí no son tonterías, ¿no? Porque además es todo lo gordo del derecho, teoría del derecho, la filosofía del
Sí,
derecho, después cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, claro, son asignaturas muy
Densas,
potentes,
densas,
sí, muy
sí.
densas. Y los manuales en derecho son totalmente abrumadores. Nosotros funcionábamos mucho con apuntes que nos pasaban otros compañeros que ya habían
De
aprobado.
reciclaje, porque
Sí, y luego había gente que hacía apuntes mal para que suspendiera, que eso
sí.
era otra magia.
La competencia, ahí
Sí, la
va.
competencia desde el inicio, ¿no?
Claro, sí.
Claro, y yo necesitaba apuntes porque yo hacía dos cursos a la vez, yo estaba 12 horas en la facultad.
Mañana y tarde, mañana y tarde,
Exacto,
mañana y
mañana y
tarde.
tarde combinando cuatrimestres de diferentes cursos.
Madre mía.
Entonces, si yo no tiraba de apuntes, yo por mucho que me quisiera leer un manual de 2.000 páginas, es que no me daba la
No,
vida
no
para
llegaba, no
hacerlo.
llegaba.
Era
Y
imposible.
entonces, dificultad complicada,
Dificultad alta, sí.
alta, y siendo tan difícil, me imagino que habrá asignaturas, estas como asignaturas coco, que son las que todo el mundo quiere sacárselas encima ya porque son muy
Sí.
difíciles. ¿Qué vamos a poner un... ¿Qué tres asignaturas son las más jodidas, las más difíciles? Es
Vale.
verdad que es muy subjetivo porque al final tú lo puedes decir y alguien dice, no, pero es que esa era fácil. Pero para ti, ¿qué tres asignaturas te fueron para ti las más complicadas?
Vale, mi top 3 está Derecho Penal, que era Derecho Penal 1, 2 y 3.
Ya cuando se parte,
Sí,
viste...
y además eran exámenes orales con el profesor Esteban Sola, que era un ser encantador, pero claro, cuando tú lo veías ahí, el tío es una persona que impone y que sabe lo que está diciendo,
Sí.
lo que está haciendo, o sea,
No
las
le
clases.
tiembla la voz.
No, no, y las clases con ese señor son absolutamente maravillosas, ¿no? Pero claro, impone muchísimo. Entonces, a mí me tocaron los tres penales con él y fue como, wow, impresionante. Y después también los procesales, que yo creo que es la asignatura, no se le da la importancia que tiene a esas asignaturas, que es lo que te va a hacer ser buen abogado, está en el derecho procesal.
Es la base.
Sí,
Una
porque si tú,
buen...
lo primero que tienes que ser, bajo mi punto de vista, es procesalista, para poder ser un buen abogado, porque si tú controlas el procedimiento, van a haber muchas cosas que vas a tener controladas, sobre todo en el momento del juicio. Y después la asignatura coco por excelencia siempre, derecho administrativo, que está vinculado con el urbanístico, que es difícil, pero es bonita porque la Facultad de Derecho cuenta con unos profesores de derecho administrativo que son fantásticos. Pero eso no significa que luego tú al estudiar entiendas lo que ellos te están diciendo.
Claro, sí que es diferente.
Claro, es que y además son derechos muy abstractos. Entonces, claro, ahí está esa
No, pues,
complejidad, sí.
a ver si mucha gente coincide o no
Sí,
en esas
a ver qué
tres.
nos dicen.
Sí. Y para aquellas personas que tienen pensado estudiar el grado en Derecho, ¿qué consejo le darías, les puedes dar para un buen comienzo, para que empiecen con un buen pie? Porque tú habrás cometido errores, me imagino, en
Sí.
esos 3 años y medio, cuatro.
Sí.
¿Qué errores pueden ser los más comunes o qué consejo podrías darles?
Mi consejo es que le dediquen tiempo, porque tú no puedes rechazar algo porque no, o sea, por no tener el tiempo para conocerlo. Entonces, tienes que conocer, date el primer año de carrera y estudia y disfruta de las clases porque son maravillosas. Yo sé que a veces cansa porque son a lo mejor muchas horas sentados viendo cómo una persona te echa una retahíla de 2 horas, pero de verdad que tienen que hacer las clases aprovechables. Leernos un poquito antes el temario de una clase te va a ayudar a comprender mejor las explicaciones que te da el profesor y después hay que echarle muchas ganas. Y si tú ves que no tienes vocación, este no es tu
Sí,
sitio,
en
pero en
serio.
todas las carreras que quieras
No,
hacer.
yo creo que acá se acentúa más porque si no tienes, es una carrera tan complicada que si tú no tienes vocación, es complicado que digas,
Sí.
lo saco porque es algo que
Exacto.
me encanta. Ya cuando no disfrutas tanto de la carrera, ahí ya es como te tienes que plantear un poquito todo.
Exacto, sí, yo pienso que sí. O sea, tiene que ser algo, tienen que ir de la mano tanto la vocación como la formación. Si tú estás viendo ya, es verdad que mucha gente se mete ahí por lo que te dije antes, ¿no? Mi padre tiene un despacho, por ejemplo, y el padre se ha empeñado en que el hijo vaya al despacho sí o sí. Pero el hijo a lo mejor lo que quiere estudiar es Bellas Artes y está ahí obligado, claro.
Por esa presión familiar que...
Exacto. A no ser que seas muy, muy buen estudiante y te dé lo mismo y dejes la subjetividad a un lado y seas objetivo y te digas, me la voy a sacar sí o sí, vas a frustrarte muchísimo.
Claro.
Que es otro consejo que doy. Si hay alguna persona que se sienta mal con una asignatura porque no la entienda, porque por lo que sea, lo primero es que lo hables con tu entorno. Oye, a mí esta asignatura no hay manera de que me entre. ¿Qué pasa? Que si tú tienes buenos compañeros de estudio, ahí va a ser una piña. Y te van a
En
decir,
equipo.
esto vamos a sacarlo sí o sí, porque yo muchas asignaturas me las saqué como Derecho Internacional, me las saqué por mis compañeros, porque era una cosa infumable.
Y
Después
que es...
tenías que ir como a muchos cuerpos normativos y era como todo, Dios mío,
Sí. No, y que
¿por
sola
qué?
es más difícil
Exacto.
caminar.
Un buen entorno de estudio salva
Es
vidas.
clave, es clave.
Salva vidas y hace que saques carrera. Eso está
Pues mira,
clarísimo.
buenos consejos.
Sí.
Y después ya cuando acabaste, ¿qué área del derecho te apasiona más y por
Sí.
qué?
Yo termino el grado en Derecho justo con el tema del confinamiento y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no pude hacer prácticas en un despacho, sino que mis únicas prácticas fueron en el máster de la abogacía, fueron 6 meses. Y a mí siempre me llamó la atención el derecho administrativo y el urbanístico. Entonces, yo en mi mente esta que trabajo todo y digo, yo me quiero sacar la carrera en tiempo antes, por la edad que tengo también, no quiero llegar al ejercicio de la profesión pues con 43 años, porque a lo mejor llegas ya un poco agotado de muchísimas historias, se me metió en la cabeza el derecho urbanístico. Entonces hablo con el coordinador de prácticas y le digo, yo estoy buscando un despacho en La Laguna y si pudiera ser de derecho urbanístico administrativo, yo sería inmensamente feliz. Además,
Estupendo.
exacto, fue inmensamente feliz, fue al final la coletilla. Pues con tan buena suerte que caí en un despacho de
Dale.
Derecho Urbanístico en La Laguna. Y ahí conocí a mi tutor, que hace poco fue mi padrino en la jura de ser abogada.
Que fue hace poco.
Sí, exacto, fue el viernes.
Estás de resaca todavía.
Sí, todavía estamos mal, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, he tenido días mejores,
Sí,
Nico.
¿no? Y te iba a decir, bueno, un buen ámbito, ¿no?
Sí,
Para, y si
a
te gusta.
ver, es un nicho de mercado primero porque no hay mucha gente administrativista. Pero ya especializados en el ámbito del derecho urbanístico, a lo mejor hay mucha gente que se ha hecho el máster, pero que después no ejerce en el ámbito de derecho urbanístico, porque hay una complejidad normativa muy potente. Están los planes generales de ordenación, están las ordenanzas municipales, o sea, está lo que es el procedimiento administrativo común que se mete ahí en medio como quien no quiere la cosa, que es como el hilo conductor de cualquier reclamación que quieras hacer en este sentido. Entonces, claro. Por eso también me atrajo, porque dije, si voy a hacer algo, que no sea algo de andar por casa, sino vamos a meternos en algo que me dé ese punch,
Esa
esa vidilla.
adrenalina y
Sí,
decir.
ese subidón de decir, oye, pues conseguí que no le quitaran el cuarto de aperos a este señor.
Claro.
¿Sabes?
Sí, sí,
Y
sí.
él se ha ido tan contento porque lo hemos conseguido,
Claro,
¿no?
sí. No, y
Conseguir
que
cosas.
hoy en día, por ejemplo, también va de la mano con el tema de las casas ocupadas y demás, también
Sí.
que es un tema, ¿no? Porque es jugar un poco con la ley.
Ahí hay temas muy complicados, ¿eh?
Porque no se
Porque,
puede, ¿no? Es porque es tan complicado.
a ver, nosotros tenemos una concepción de la ocupación germánica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo estoy viviendo aquí, si yo mañana me meto aquí, imaginemos, bueno, con fuerza, sin fuerza, lo que sea, ¿no? Y digo, esta es mi casa. Desde fuera, la policía y el juez dicen, pues es su casa porque la está poseyendo, porque
Claro.
está viviendo ahí, está desarrollando su ámbito de vida cotidiana y tal, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que es difícil, ¿no? ¿Deberían de cambiar en este sentido las normas? Sí, porque lo que debería primar es el título de la propiedad. Es
Claro.
decir, yo soy propietario de esto y esta es mi casa y este señor se ha metido aquí por X cuestión.
Tan fácil como eso.
Exactamente.
Sí.
Pero claro, ahí se mezclan ya cuestiones políticas y
Uf.
cuestiones
Sí.
complicadas.
Eso te quería preguntar porque hay una preguntita que era, ¿qué ley cambiarías aquí en España? ¿Y esta puede ser una?
Esta puede ser una, sobre todo porque lo que no se puede permitir es que yo, por ejemplo, tenga una vivienda, tenga otra en la que vivo, pero diga, voy a comprarme una vivienda para sacarle una rentabilidad y alquilarla. Vale. Que ese señor al que yo le alquilo mi vivienda resulta que deja de pagar. Y yo me tengo que meter en un procedimiento judicial que se dilata porque los juzgados están muy, muy, muy saturados y yo me vea privado de un ingreso que para mí puede ser vital. Porque imaginemos que yo soy pensionista y lo que cobro de pensión son 600 euros, porque hay pensiones muy bajas en España. Y yo tengo la posibilidad de sacarle la rentabilidad a mi otro piso. Pero sin embargo, el señor este no me paga las cuantías arrendaticias. Entonces, yo me veo en una situación tan precaria a veces.
Como desnudo, vamos a decir, que dónde voy, qué
Exactamente. Y a lo
hago.
mejor un procedimiento de desahucio es que se dilate porque resulta que piden justicia gratuita, resulta que el juzgado en el que cae va muy lento. Entonces, estamos hablando a lo mejor de 2 años que yo me veo privado de unos ingresos y mis ingresos son bajos.
No es justo, no es
Es que
justo.
no es nada justo. Entonces, yo entiendo que pueden haber colectivos vulnerables y de verdad que mal, porque tú cuando vas a un desahucio sí que dices que esta persona está en situación de vulnerabilidad y le dan traslado a las trabajadoras sociales de su ámbito municipal para que busquen una solución. ¿Qué pasa muchas veces? Que no buscan solución. Si tú buscaste una solución habitacional para gente que está en situación de vulnerabilidad, pues a mí me quitas de encima un problema que yo tengo con este señor que me debe no sé cuántos miles de euros, ¿sabes? O sea, creo que tiene que haber una protección tanto de la persona que alquila particular y después también de las personas que se ven abocadas a esa situación porque han tenido, a todos nos puede pasar tener una mala época
Sí,
económica.
total.
Y no somos malas personas por eso, pero claro, busca una solución.
Sí, no, y también se ha hecho como un negocio, porque al final la gente que ocupa a lo mejor la puede realquilar.
Sí,
Hay un
después
montón de
está,
movida.
sí, hay un mercado ahí y muy raro. Y después se ha metido en el medio. El tema de las empresas que desocupan.
¿Qué te parece eso?
A mí las empresas que desocupan, por lo que yo he podido ver en televisión, redes sociales y demás, me parecen, primero que están cometiendo un delito que se llama coacción inmobiliaria en muchas ocasiones, y segundo, me parece que no es el camino. El camino es normativizar este problema.
¿Qué pasa? Ellos hacen como que cortan el problema de raíz, pero esa
Claro.
gente
Esa
va a ir a
gente
otra
se va a meter
casa.
a otro sitio,
Tú
exactamente.
tienes que crear algo que una ley o una
Exacto.
normativa que controle eso, que haga algo
Exacto.
para.
Tiene que haber como una. O sea, la ley no puede tener solo en cuenta que si tú no me pagas el alquiler, yo te echo. La ley lo que tiene que mirar es qué pasa, por qué estas personas no pueden pagar el alquiler, cómo han llegado hasta aquí, cuáles son las soluciones que le vamos a dar y cuál es la solución que le vamos a dar también al propietario de esa vivienda. Entonces, en el medio de todo esto, que salgan empresas de este tipo, dice mucho de la sociedad y también de las personas que elaboran las leyes. porque no han tenido en cuenta muchos factores. Y eso crea un vacío porque estás desesperado y no sabes lo que hacer y acudes a este tipo de empresa para que te claro. solventen el
sí.
problema.
Sí, por ejemplo, en Barcelona salió la noticia que sí. la alcaldesa o la ex alcaldesa fue ocupa. Y ella, como que no quería aprobar la ley, una ley que había anteocupa, no sé, ajá. en Barcelona. Sí. Y tú vas a Barcelona y la ocupación es muy.
Claro, Barcelona tiene un problema con la ocupación, sobre todo de temas de edificios enteros, o sea, de la zona del casco antiguo, que encima es la zona como más atractiva donde tú podrías comprar una vivienda, y hay muchos propietarios también que se han visto, o sea, que se han ido directamente de su casa en muchas ocasiones porque es inviable, pero porque ahí ese tipo de ocupación es como una ocupación muy oscura, ¿no? Es una ocupación pues con drogas, con perros, gente que no es limpia. Claro, nosotros tenemos una visión negativa del ocupador, pero es que hay ocupadores que no son así.
Hay de diferentes tipos.
Claro, exacto. O sea, al final somos personas y hay gente que ocupa que no es violenta ni es drogadicta,
tiene una vida,
sino que simplemente se ha visto en una situación económica absolutamente lamentable y no tiene otra. O sea, su opción es dormir en la calle debajo de un puente o abrir la puerta de una casa que está vacía.
Sí, o los típicos pisos de bancos, por ejemplo.
Exacto. Que, bueno, es que hay mucha gente... ocupación de bancos también. De hecho, la problemática mayor, el otro día salía una encuesta sobre este tema del Consejo General del Poder Judicial, si no me equivoco, de hecho estaba hablando un juez, y decía que cuando nos meten el miedo este de sales de vacaciones y se meten en tu casa. Eso es un... Creo que era como un 8%. Quiero decir, la mayor parte de la ocupación va a viviendas que son de grandes tenedores, como puede ser un banco que la tiene cerrada, que muchas veces tiene cortado el agua, etcétera, etcétera. Que eso se podría incluso meter en una normativa. Es decir, eres gran tenedor, tienes vivienda vacía, te propongo un alquiler social, ¿no? Y esa vivienda a mí me va a servir para jugar con todos los que tengo vulnerabilidad porque no están pagando los arrendamientos o necesitan una solución porque no pueden vivir donde están viviendo.
Es limpiar el camino, abrir vías.
Exacto.
¿Y tú crees que esto influye a la hora de cuando uno va a buscar una vivienda, que te exijan tanto, te exijan nómina, contrato, dos fianzas, también han subido los precios? ¿Tú crees que todo el tema de la ocupación influye a la hora de buscar
Yo no creo que aquí el problema sea la ocupación. O sea, la ocupación lo que le da es miedo a la persona que pone a alquilar una vivienda. Te da miedo de que de repente te dejen de pagar. Entonces, ¿cuál es la forma de paliar ese miedo? Pues decir, que hay ya en muchos sitios que me han dicho, ¿pero tú eres funcionario o qué trabajo tienes? ¿No? Para poder alquilar. Entonces, ¿por qué? Por el tema de las nóminas. Porque ellos dicen, si pasase algo, pues tiene una buena nómina para ir, para reclamarle esas cuantías del alquiler. Pero creo que aquí se están juntando, o sea, está ese miedo a poner a alquilar y después por otro lado está el tema turístico que tenemos en Canarias. Y yo creo que es más el problema del turismo que el de la ocupación. Porque el turismo que está haciendo que el parque de viviendas quede en, si teníamos un 100% de parque de vivienda para alquilar, ahora nos hemos quedado con un 20%. ¿Qué hace eso? Menos oferta, más caro es el alquiler.
Claro, cuanto menos.
Estamos hablando de que a lo mejor una habitación en La Laguna, ni siquiera cerca de la Avenida Trinidad, están en 1.100 euros. ¿Quién paga 1.100 euros de alquiler?
No, yo me acuerdo en una habitación, en la época, hace 10 años atrás, he llegado a pagar 120 euros una habitación. Una habitación, es verdad, pero ahora no sé cómo estarán los precios de habitaciones.
Habitaciones ahora mismo están entre 600 y 700 euros. Estamos hablando de que un sueldo promedio, y ya poniéndonos altos, así poniéndonos positivos, están 1.200 euros. Si tú pagas entre 600 y 700 euros de alquiler, después también imagínate que tienes un coche, que el coche se te estropea, después tienes que pagar agua, tienes que pagar luz, el aceite que cuesta 14 euros, o sea, creo que tienes que vender un órgano vital para ir a hacer la compra. ¿Tú qué calidad de vida vas a tener tú ahí? Entonces, tenemos un problema y el problema no es la ocupación, el problema es cómo estamos viendo el turismo en Canarias. Y se está haciendo muy mal.
No, es que esto va a explotar. Bueno, ya está explotando, pero como siga así, vamos a explotar.
La manifestación lo dejó claro. Además, fue muy transversal. Quiero decir, todos los colectivos estaban ahí, o sea, para intentar cambiar el modelo, porque no puede ser. No puede ser que tú trabajes aquí y tengas que pagar un alquiler en estas cuantías y puedas tener una vida de calidad, que vives en Canarias, que es una fantasía vivir aquí, que es un paraíso, pero te lo estás cargando con este tipo de políticas. Tú no estás queriendo oír a la gente te está gritando
y tú sin hacer caso.
Y está golpeándote la puerta, pero tú ya estás mirando, ay, voy a hacer unas viñas en Arona y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y encima no se hacen ni de forma sostenible, ¿sabes? Que respeten el entorno y que lo que traigan sea un turismo de calidad. Si no, es todo chabacano y de mamarracho.
Sí, sí. Es verdad que aquí se vive el turismo, pero ¿a qué precio? ¿No? O sea...
Se vive del turismo. Mal. Se malvive. O se vive a pesar del turismo. Porque hay mucha gente trabajando en el sector de hostelería por cuatro perras, vulnerando sus derechos fundamentales, con horarios totalmente agotadores. O sea, y, no sé.
No es justo que la gente de aquí...
Yo creo que no es justo. No es justo porque creo que tiene que haber otra solución que sea sostenible para todos y que nos dé calidad de vida.
Sí, yo creo que este asunto daría para otro podcast.
Sí, esto yo me lo estudio bien, la normativa turística.
Y lo traemos.
Para poder, sí.
Mira, volviendo al tema del mundo de la abogacía.
Sí.
¿Qué película o serie tú crees que es... La ideal para definir el concepto de abogado? La más real.
¿Cómo defender a un asesino? No sé en qué plataforma está, porque la vi en su momento. Pero creo que ahí, además, es como el tema más controvertido. Cuando tú dices en una mesa, ay, ¿tú qué? ¿Cuál es tu profesión? Y tú dices abogada, siempre te preguntan lo mismo. ¿Y tú defenderías a un asesino, a un agresor sexual, a un político corrupto? Y claro, tú te quedas con esas preguntas y yo digo, si lo tienes que defender, lo vas a tener que defender. Tú no estás aquí porque, o sea, en ocasiones puedes elegir en el ámbito privado defender a un asesino y un agresor, pero a veces...
O dejar de defenderlo también.
Exactamente, o decir, oye, esto atenta contra todos mis convicciones ideológicas y personales, ¿no? Entonces yo entiendo que tú en el ámbito privado sí lo puedes hacer, pero por ejemplo si desarrollas el turno de oficio, tú estás ahí para ayudar.
Claro.
Y tú eres un operador jurídico.
Sí, tienes que estar ahí a...
Exacto, y es verdad que puede haber un compañero en el turno de oficio que sea un delito potente y pues atente a sus convicciones y solicite que designe a otro compañero, pero el segundo que venga ya no va a poder salir de ahí.
Y por ejemplo, hablando de lo de oficio, ¿hay diferencias entre un abogado de oficio y un abogado que uno pague? O sea, porque se habla mucho del oficio como que, no sé cómo explicarlo, como que es básico.
Es
no, básico, como
es
que...
Es un abogado de andar por casa, vamos a decirlo así.
Como para que, bueno, salir del paso. ¿Cómo es en realidad un abogado de oficio enfrente a un abogado que tenga una reputación? Que...
Yo creo que no hay una diferencia entre un abogado de oficio y un abogado en el ámbito privado. Me parece cruel... decir que un abogado de oficio es peor abogado simplemente porque desarrolla el turno de oficio. El turno de oficio se crea para ayudar a la gente que no tiene para pagar un abogado y creo que se merece tener el abogado de oficio más dignidad, incluso que un abogado en el ámbito privado, porque al final vas a defender casos que son de una complejidad extrema y que la gente te llega ahí sin tener ni idea. Entonces, decir que el turno de oficio no es... Es que hay tantos grandes profesionales en el mundo de la extranjería, sobre todo. Hay gente que trabaja en extranjería que ha conseguido unas sentencias tan maravillosas para que se respeten los derechos fundamentales.
Sí.
Y hay profesionales con un... Además, te da como una experiencia que no vas a tener quizás en el ámbito privado, porque es verdad que tú en el turno de oficio puedes elegir cuáles son los ámbitos a los que quieres acudir, ¿no? Pues en el ámbito civil, en el ámbito penal, después hay una especialización de violencia de género, también está extranjería, todo el procedimiento administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso te sirve para curtirte.
Empezar sí. Y
te va a dar un bagaje que profesionalmente te va a dar unos valores que no digo que la profesión en el ámbito privado no te la dé, pero que ahí vas a tener otra visión.
Claro, sí. Sí, sería como primera toma de contacto para aquella persona que necesita ayuda, no tiene dinero.
Exacto.
Y es como una mano que te da el Estado.
Sí, exacto. Y aparte también la preparación que tiene que tener un abogado de oficio. Quiere decir, tú a la abogacía, o sea, al turno de oficio accedes. Bien, con 10 sentencias estimatorias en cada orden al que quieras acudir, imagínate, penal, 10 sentencias estimatorias que hayas tenido. O sea, no estamos hablando de un profesional que haya ganado dos juicios de delitos leves.
Claro.
Estamos hablando de profesionales que tienen una experiencia. O bien tener 3 años de ejercicio, que eso te da también ya una visión del derecho, más un curso de la EPJ, de la Escuela de Prácticas Jurídicas, que te prepara para el desempeño del curso.
Sí, de no es una persona que acaba la carrera y ya de repente lanzan ahí.
Son 3 años de ejercicio y 3 años de ejerciente dan para mucho. Si eres una persona que te gusta tu trabajo, da para mucho. Y luego el punch que te da la Escuela de Prácticas Jurídicas, que tiene unos profesores maravillosos, te da otra visión también de cómo la atención al cliente. ¿Cómo haces cuando un cliente pues está nervioso? Porque te imaginas cualquier historia en extranjería que le ha llegado la típica carta en la que se le deniega el asilo. ¿Cómo gestionar tú también esa situación?
Las emociones de la otra persona, ¿sí? Y por ejemplo, ha pasado, no sé si hay alguna historia de abogados de oficio que han defendido casos pues importantes dentro, vamos a decir, de España. ¿Se ve eso en casos como con mucha repercusión?
Sí, yo creo que sí. A ver, no conozco a ninguno particularmente, pero creo... Creo que había uno de un asesinato, no sé si había, bueno, había sido muy rocambolesco el tema y el abogado que defendía al que cometió el delito era un abogado del turno de oficio. Ah. En violencia de género también hay mucho abogado del turno de oficio. Sí. Son mujeres de una vulnerabilidad extrema y además a veces son juicios rápidos y te designan también en las guardias, ¿sabes?
Claro, sí. Sí, que pero para que la gente lo sepa, que el turno de oficio, el abogado de oficio, es totalmente válido.
Sí.
E incluso que ya tiene su experiencia y su currículum dentro de los...
Sí, porque a veces también le han dado como una visión de, ay, este abogado de oficio es novato, está aquí porque quiere aprender. No, no, vamos a ver, señora o señor. aquí tenemos un bagaje profesional importante y después el plus ese de la formación. Y después también los cursos de especialización que te tengas que hacer pues en materias como violencia de género. Porque no es lo mismo una víctima X que una víctima de violencia de género que además tiene su procedimiento, tiene su juzgado especializado. Y bueno, hay ahí muchas cosillas importantes.
Sí, porque al final la gente no sabe todo lo que hay detrás. Claro, uno piensa que es gratis y por ser gratis ya no es de calidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No tiene nada que ver. Aparte, tienes que acreditar tus ingresos para beneficiarte de la justicia gratuita, que tampoco es que digas tú, yo llego ahí y soy cualquier persona
de un día para otro.
Un abogado de turno de oficio, ¿no? Sí. Tienes que pagar para hacer un cribaje. Sí.
Y mira, hablando un poco de esto del oficio, ¿qué mitos nos encontramos con los abogados? ¿O qué es lo que más se comenta sobre los abogados? ¿Bueno o malo? O sea, vamos a poner malo, ¿no? Los mitos.
Malo, yo he oído muchas veces que no tenemos corazón. Y es como, eso es mentira, señor. O sea, quiero decir, que demos a veces el aspecto de personas objetivas y demás no significa que lo que nos esté contando el cliente no sea importante. O sea, hay que tener empatía. Y el abogado, yo creo que si es un buen abogado, tiene mucha empatía y mucho respeto por la persona que le está contando sus problemas.
No.
Y después también dicen que los abogados somos ricos. Todavía no soy rica.
Todavía.
¿Busco un puesto para ser rica? Sí. Entonces, claro, el dinero y la abogacía están ahí. Tienes que ejercer y tienes que hacerte una cartera de clientes para que tú llegues a tener un ingreso fuerte. Tienes que tener una buena actitud comercial. Y eso no todo el mundo lo tiene.
No
todo el mundo puede ser comercial de sí mismo. Porque si estás en una empresa, tú dices, bueno, la empresa llama al cliente. Pero cuando estás tú solo, lo que tienes es tu fachada y tu forma de trabajar. Entonces, si eres un buen profesional, tendrás trabajo. Si eres un profesional regulinchi, tendrás trabajo también regulinchi.
Claro, sí. No sé si tú tienes algún abogado o abogada que te haya inspirado. No sé si hay dentro del derecho hay figuras que digan, por ejemplo, en pedagogía, no hay figuras como tal, pero sí autores de la época que han marcado un poco el camino. ¿En derecho hay alguna figura, algún abogado o abogada top que diga...?
Bueno, a mí, a nivel personal, porque claro, yo date cuenta que llevo muy poco tiempo ejerciendo, entonces a nivel personal sí que mi tutor Eduardo, o sea, el que fue mi tutor de prácticas en el máster, me pareció que me dio una visión, me pareció un abogado top. Un abogado que tenía como de todo, ¿no?
Lo que tenía que tener.
Sí, exacto. Tenía conocimiento, tenía ganas de seguir aprendiendo y ganas de enseñarte. Que yo creo que eso es muy importante cuando hacemos unas prácticas, que la gente con la que vamos a acudir a esas prácticas sean personas que están dispuestas a enseñarte. Porque si yo voy a ir a unas prácticas a coger el teléfono, No.
No.
Ese no es mi sitio.
No, hay muchas prácticas que son así, que vas y no haces nada y no te enseñan nada y es que estar ahí y ya está.
Exacto. Que otro consejo que le doy a la gente que vaya a hacer las prácticas es que se pueden quejar del despacho en el que están para que no le vuelva a hacer esto a otra persona. Quiero decir, si yo digo mi tutor no me tutorizó, se dice en el negociado y quitan a esa empresa de la lista. Sí, porque ¿para qué quieres tener un alumno en práctica? Sí.
Y si no dicen nada es peor todavía, porque es como que va a seguir esa...
Entonces va a venir otro que se va a desengañar, y el tutor yo creo que es fundamental porque es el que te va a dar el empujón a decir o oposito o que la gente está opositando muy a muerte, o oposito o bien lanzo por la abogacía porque este tío me ha dado una visión diferente de lo que será abogado.
Te va a cambiar un poco el chip. Y hablando de oposiciones, ¿cuáles son las oposiciones para un graduado en Derecho?
Bueno, son casi todas, quiero decir, excepto las que son a lo mejor de técnicos, pues yo qué sé, más especializados, como puede ser pedagogía, profesores, tal. Nosotros podemos acudir a casi prácticamente cualquiera. Podemos magistrados, jueces, letrados, personal de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos. Puedes también como técnico jurídico de los ayuntamientos y cabildos. O sea, tienes un amplio abanico de oportunidades que te brinda el derecho, porque el derecho tiene una cosa que es que forma parte de nuestra vida todo el rato. Entonces, hay tantos ámbitos en los que se puede meter un jurista que decirte tres o cuatro sería imposible.
Quedarte corta.
Exactamente, porque hasta incluso en las secretarías de la universidad son funcionarios también.
Ah, mira.
El personal de biblioteca es un personal funcionario. Sí que es verdad que puedes tener formación en derecho y creo que era un curso de temas de la clasificación de los libros y tal, y también te podías meter
Claro, entonces me imagino que las salidas también son inmensas. Sí. Uno dice, no, solo un buffet y ya está. No.
No.
Hay miles de...
Puedes hacer muchas cosas. Puedes trabajar incluso haciendo informes jurídicos o informes sobre el planeamiento de cualquier municipio, o redactando ordenanzas municipales.
Sí.
O sea, puedes tener un abanico tan amplio que claro, es bastante abrumador.
Claro, y tema que yo creo que a la gente le interesa, tema sueldos de un abogado. Uy. Varía mucho. Me imagino que hay mucho tema de becarios,
sí,
que o no cobran mucho, o no cobran nada, o solo con la experiencia, pero ¿cuál sería la media? Y si es ascendente, por ejemplo, un maestro no tiene ese aumento, a lo mejor trabaja y ya está. El abogado, aparte, bueno, va generando reputación, imagino que va aumentando un poco honorarios quizá o sus servicios.
Vale, el inicio en la abogacía es precario, no, más abajo.
Lo siguiente.
Sí, es muy, muy de sótano. O sea, es muy, muy malo, quiero decir. Yo tengo compañeros que me han ido contando cuáles son las ofertas que le hacen. Primero le dicen que pueden ser becarios, hay unas becas que da la universidad y están entre los 600 y como mucho 680 euros.
Pero trabajando...
Trabajando como un abogado haciendo, vamos a ver lo que digo yo, espero que no se me eche nadie encima, pero haciendo el machaca, que es todo lo que trancas en el medio, burofax, contestaciones de demandas de temas civiles, monitorios, etc.
El trabajo sucio.
El trabajo más cochino del despacho lo haces tú, pero lo haces por 600 euros. Eso me parece lamentablísimo.
Abusar, ¿no?
Sí, y menos mal que ya empezamos a cotizar cuando estamos en práctica.
Ah, no sabía eso.
Ya no, o sea, el becario ya puede cotizar, pero claro, te ves con un sector que tú sales a la calle, y yo los primeros currículum que dejé, me acuerdo de un caso especialmente de un abogado de mucho renombre en La Laguna, que me llama y me dice que está interesado en mi perfil y que quiere que hagamos una entrevista. Entonces yo acudo a la entrevista y este señor, que para mí, yo lo había visto en juicio por de las prácticas que vas a los juicios y tal, me había parecido un crack absolutamente. Cuando yo me siento ahí, lo que pretendía este señor es pagarme por escrito 3,50 euros. Una contestación a la demanda. Y decía el tío, y dependiendo de la calidad del escrito. Entonces yo me empecé a reír, de los nervios empecé a reír. Me dice el tío, ¿pero usted por qué se está riendo? ¿Porque le gusta la oferta? Digo, no, porque me parece un chiste, señor. Me parece un chiste. Tiene usted aquí un despacho con madera de té en plena laguna y me está diciendo a mí que me va a pagar 3,50 al escrito. ¿Pero estamos mal de la cabeza o qué?
¿Cuánto sería un escrito, no, o sea, un pago normal de un escrito.
Tú, por hacer a lo mejor una contestación a la demanda, tienes que mirar cuál es la cuantía del procedimiento, ¿no? Dependiendo de la cuantía, hay unos tramos que por medio de los criterios del Colegio de Abogados los puedes calcular. Pues a lo mejor ponle tú una demanda, pues imagínate, entre los 1.000 y los 2.000 euros. Y tú estás haciendo ahí escrito
por
3,50.
Por un café, claro.
Exacto. O sea, es que no te da ni para un croissant ni el café.
No, hoy en día no te da para un brunch, no te da ya.
Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las ofertas que están habiendo? Yo te lo digo porque tengo compañeros que están buscando trabajo y tal. Pues es un salario fijo más comisiones. El salario, y luego que tú seas autónomo. Entonces, estamos hablando de que el fijo son 600 euros y las comisiones a lo mejor van entre el 20 y el 30, dependiendo si los clientes son tuyos o del despacho.
Claro.
¿Qué pasa? Que tú cuando empiezas no tienes clientes. Entonces tú los primeros meses vas a cobrar 600, 700, hasta que empiecen.
Hasta que estés en la rueda del trabajo.
Hasta que estés en la rueda, y pero estás echando horas. Porque otra cosa que hay es que echas horas como un loco. Porque también tienes que entenderlo. O sea, pero es tan precario eso, decir, voy a tener una persona aquí trabajando X horas por 600 euros.
Sí, por eso ahora entiendo que mucha gente quiere opositar.
Exactamente. O sea, yo me lo he planteado más de una vez. Sí que es verdad que yo tengo suerte y caí en un despacho en el que los sueldos son decentes. Quiero decir, conforme a la legalidad, yo soy una persona que estoy empezando y tengo un contrato de prácticas de abogacía. Y claro, yo soy la única de mi entorno que tiene un contrato, que no es autónoma.
Claro. Tienes suerte dentro de toda la marabunda.
Tengo una suerte. O sea, tengo suerte de poder pagar el alquiler y de poder tener una estabilidad económica, pero compañeros míos que se vean en un mes que digan 600 euros, luego cobre a lo mejor 2.000, pero luego a lo mejor el siguiente mes cobra 700, ¿sabes? Yo comprendo que tal y como están las cosas ahora mismo, es que no puedes hacer ni una compra con eso.
No, es que no te da, no te da.
Porque si pagas tu autónomo, las trimestrales, etcétera, etcétera, ¿con qué te queda?
Bueno, ahora está la cuota cero, que me enteré el otro día.
Sí, es verdad.
Que está bien, ¿no? Que es el primer año de cuota cero.
Sí, el primer año es de cuota cero y luego empiezan con una especie de... empiezan con pequeñas cuantías hasta que ya...
Pero está estupendo. Tardó en llegar la cuota cero porque creo que en otras comunidades estaba.
Muy mal. Muy mal por tardar tanto.
Pero bueno, más vale tarde
que aún nunca. Así te ayudas, pero que dices, por ejemplo, de la cuota cero yo no sé si se podrán beneficiar estos autónomos que están empezando en la abogacía.
Claro.
Seguramente que no. Entonces ya tú ahí tienes un sector,
estás
jugando con una desigualdad todo el rato. ¿Qué dices? Contra un régimen transitorio para los que hayan empezado el año pasado, por ejemplo.
Algo, hacer algo para poder...
Porque es muy difícil. Yo no, a ver, sí que es verdad que yo tengo una concepción de este país que no podemos ser todos funcionarios. Porque no hay un tejido empresarial sano.
Claro.
Porque ¿qué es lo que te dice que todo el mundo quiera opositar? Pues que no hay un tejido empresarial que sea sano, porque hay sectores extremadamente precarios. Entonces, si tú te cargas el tejido empresarial todo el rato y le estás metiendo impuestos y le estás metiendo cuotas de autónomos súper potentes, tú estás precarizando el trabajo.
No, es por eso lo que hablábamos antes, fuera de cámara, por eso mucha gente se va. Porque aquí no puede... Los impuestos son altos para la gente que quiere mejorar, ¿no? No solo a él mismo, sino dar trabajo.
Sí, y después hay tramos, ¿no? Porque vamos a decir que hay autónomos que no se me entienda mal, de andar por casa, que es en las pymes, las pequeñas y medianas empresas.
Muy importantes también.
Que son lo más importante del tejido empresarial de nuestro país, son pymes. Luego está Inditex, tal, esto, lo otro. ¿Qué pasa? Que yo, pequeña y mediana empresa, me veo abocado a pagar muchísimo, pero sin embargo el otro, grande, busca... así como una especie de ingeniería tributaria y fiscal
suena
para
bien.
Pagar menos de lo que tendría que pagar.
Sí, pero es una realidad que los más ricos son los que menos impuestos pagan.
Exacto, porque conocemos todos los trucos. Si tú te sientas con un señor de alguna pyme, muchas veces no sabe cuántas bonificaciones tiene. O sea, hay una falta de información a la persona que inicia un camino como autónomo, que es impresionante.
Sí, que al final, bueno, puedes tener tu asesor, pero hasta
sí,
ahí...
Sí, pero el asesor te puede asesorar bien, te puede asesorar mal. Después tú tienes una responsabilidad ante la agencia tributaria, tanto la canaria como estatal, de tal forma que si lo haces mal, el responsable vas a ser tú.
Sí, claro.
Y si lo has hecho mal por un asesor, vamos a probar que ese asesor lo ha hecho tan mal como para que a ti te metan una sanción.
Claro.
O sea, tenemos que estar en nuestro sitio.
Es una movida.
Sí, son cosas muy... Pero por eso, porque se genera una desigualdad que dices tú, ¿cómo es posible que yo, pequeña empresa, pague más comparándonos con una gran empresa? O sea, ¿qué está pasando?
Sí, hay que preguntárselo a las personas que, ¿no? Que tienen
es
su mano...
Es lo que te digo yo, los que hacen las normas, tú cuando lees una norma, tienes que ver el sentido que tiene. Y hay normas que tienen unos sentidos que dices tú, chico, esto está hecho específicamente para que el grande defraude y el pequeño lo fundan.
Al final, lastimosamente, la gente que tiene dinero tiene el poder y las normas van a jugar siempre a su favor.
Exacto, porque al final la norma tú puedes hacer una interpretación de, o sea, ¿cómo tenemos nosotros trabajo? Pues porque interpretamos la norma.
Mm.
Porque en una situación que en un inicio parece que no tiene ningún tipo de salida, entre la jurisprudencia y la interpretación que puedas darle a la norma, puedes hacer que esa persona tenga una mejor calidad de vida por cualquier otra cualquier cuestión.
No, también entiendo al empresario que tiene que contratar. Y al final, si el empleado cobra 1.200, va a tener que pagar el doble, ¿no? Entonces, a lo mejor por ese lado entiendo que después pueda...
Yo no entiendo, o sea, yo esa concepción del empresario, vamos a llamarla cutre, no me hace mucha gracia, porque yo pienso que si tú has dedicado tu vida a un negocio, ese negocio tiene que ser rentable.
Sí, para eso están los negocios.
Y si tú contratas a alguien sabiendo que tu negocio no es rentable... No es culpa del trabajador ni de los impuestos. Es culpa tuya que eres un descerebrado. Entonces, por eso hay muchas empresas que inician con lo más fuerte. Oh, voy a contratar a no sé cuántos trabajadores. ¿Qué pasa? Que luego no puedes pagar salarios porque estás viviendo en una nube. Entonces, claro, ahí hay también una falta de entendimiento y de conciencia de la persona que inicia un negocio. Sí. Lo que no puede ser es que tú le ofrezcas a una persona por trabajar 12 horas diarias o que frases como las que habíamos hace poco... No, es que la media jornada en hostelería de toda la vida han sido 12 horas. Trabaja tú 12 horas.
Sí, sí.
Y luego intenta hablar y tener una conversación normal después de trabajar 12 horas. Tú, o sea, ¿cómo puedes decir semejante barbaridad?
No, incluso 8, yo creo que...
8 horas es una barbaridad. Pero una barbaridad.
Quieren cambiarlo, ¿no? A 6
sí, quieren,
bajar las jornadas. O 3 días, ¿no? Como 3 días libres.
Sí, o por ejemplo, o también conciliar. A lo mejor dices tú... Bueno, no quiero, puedo hacer las 40 horas semanales, pero vamos a distribuirlas de forma sana. O vamos a permitir un teletrabajo, ¿sabes? Y que no te tengas que desplazar con las colas que hay hoy en día en la isla, ¿sabes? Intenta combinar las cosas. Yo creo que si tú quieres ser un buen empresario, primero tienes que respetar la legalidad, que eso me parece fundamental. Tienes que respetar a tus trabajadores. Y tienes que darle la posibilidad de que crezcan contigo. Si tú eso no lo consigues, no eres un buen empresario. Tú vas a ser un sinvergüenza que va a acabar debiéndole muchísimo dinero a la seguridad social y a los trabajadores porque no has entendido
que
es un empresario. Entonces, no sé, creo que eso son cuestiones ya súper fundamentales.
Ya. Y mira, ya casi como para acabar, creo que hablaremos un poquito más, pero...
Sí.
¿Cómo se ve Raquel laboralmente, dentro de, pongámosle 5 años? ¿O cuál sería tu objetivo dentro de...?
Hombre, vamos a ver, mi objetivo es ser muy buena abogada. Es que digan, ahí va Raquel Morel. esa chica me salvó la casa.
Sí. Pero tema salir por la tele, ¿te gustaría a lo mejor que te conozcan nacionalmente?
Sí, me gustaría, bueno, nacionalmente no, pero sí que me gustaría que me invitasen a debatir sobre cosas que me parecen importantes, que están vinculadas con el derecho. Con el derecho y con las personas.
Esto puede ser un inicio, ¿no?
Sí,
en este podcast.
No lo sé, que me den una oportunidad para expresarme y para dar mi punto de vista de cómo veo las cosas desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista personal, porque al final yo creo que va todo unido. Porque yo creo que estoy aquí por una vocación que me mueve y me ha costado mucho llegar aquí. Sé dónde estoy, sé dónde quiero llegar y yo creo que el debate siempre va a formar parte de mi vida. Y si me invitaran a algún...
Nada, también te digo, al final todos somos capaces de conseguir lo que uno quiera. Simplemente hace falta visualizarlo y acción.
Exactamente. O sea, no somos nada si lo visualizamos y no actuamos, que eso es una frase que has dicho que me parece maravillosa. Yo estoy aquí porque todos los días me levanté, a pesar de una depresión, a pesar de la vida en general, Me levanté y decidí coger este camino y no otro.
Sí, y eso es clave dejarlo claro. O sea, hay que luchar por lo que uno quiere. Exacto. Nadie te va a regalar nada. Nadie te va a decir, ay, pobrecito, vamos a probarlo, vamos.
Sí. No va a ser un camino de rosas. Y también en el tema del derecho, otro consejo que voy a aprovechar dando aquí a lo largo de la conversación, es que si un profesor te dice que eres un inútil o que no vales, porque le haces una pregunta que para él, para su juicio, es tonta, o que no tienes que hacerle esa pregunta, no te fíes de ese señor o esa señora.
No, a veces hay que tener como una coraza con la gente que te quiere cortar las alas, porque Exacto. Una vez se va con proyectos muy buenos en la cabeza y le pregunta incluso a familiares o amigos cercanos, incluso tutores o profesores,
sí.
y te dicen, no, eso no lo veo, eso no está mal.
Sí.
O sea, yo creo que tú tienes que, si yo quiero hacer un podcast, por ejemplo, bueno, este podcast, no le voy a preguntar a lo mejor a alguien que nunca ha hecho un podcast o que, claro. o que nunca ha hecho nada en las redes sociales, porque me lo va a decir a través de su miedo.
Exacto.
Tú te tienes que quizá tener más en cuenta la gente que tú quieres ser. O sea, si tú ves a un buen abogado, pues tú tienes que intentar pues saber cómo piensa, Exacto. saber cómo actúa, saber sí. lo que ha hecho para llegar hasta ahí.
Exacto, sí. Siempre tienes que tener un ejemplo y luego es duro también ser... Bueno, no es duro, es peligroso ser profesor si tú no tienes las cosas claras. Quiero decir, ¿cuál es tu papel como profesor? Como profesor tiene que ser que la gente aprenda, a pesar de ti, a pesar de tus convicciones, a pesar de tu ideología. Tienes que hacer, tienes que motivar. No puedes desmotivar a la no. gente que está empezando. Yo porque ya llegué tarde a la carrera, pero a mí me dicen con 20 años que yo no sirvo para el derecho. Hubo un profesor que me lo dijo, pero yo me lo pasé por las narices. Porque yo dije, este tío no sabe ni lo que está diciendo, ni me conoce, ni sabe... O sea, yo he pasado por mucho para que tú me vengas a decir para lo que yo sirvo o lo que no sirvo.
Sí, y sin juicio, sin saber Exacto, ni nada de ti.
Yo para mí salir de... Yo me acuerdo que habían profesores en el instituto que me decían, en el colegio, por ejemplo, que era un colegio de monjas, de gente de dinerito, me acuerdo que la monja me dijo, ay, qué pena que te hayas mudado a Añaza, porque del barrio nunca se sale. Yo el barrio lo llevo conmigo, cariño. Y el barrio me ha dado muchas cosas buenas. Y me ha dado perspectiva en la vida.
Una dosis de realidad también. Los barrios humildes tienen una dosis de... Vale, vengo de aquí.
¿Cuánta gente que sale de un barrio chungo acaba siendo un buen profesional de un montón de... Pero vamos a ver.
Sí, o sea, sí, por ejemplo, bueno, un caso de un artista, Michael de la Calle.
Sí.
Él es, bueno, San Isidro, que es una zona... Bueno,
complicada, sí.
Él estuvo en un centro de menores. Y al final salió a flote con la música. O sea, que siempre hay... un salvavidas en tu vida.
Exactamente.
No siempre vas a encontrar a alguien o a algo que te saque de donde estás. A veces uno es ciego y no lo ve o Exacto. no lo quiere ver.
Depende de la etapa que estés en la vida.
Pero
también.
Como dijimos, vos estuviste muchos años sin estudiar
sí.
algo, vamos a decir, potente.
Sí, sí, sí.
Y de repente, pum, por algo malo que te sucedió en tu vida,
sí.
dijiste, ahora sí. Y es cuestión de esperar el momento.
Sí, es como... Yo creo que estuve también en el momento preciso y en el lugar preciso para que me pasara esto. Mi padre siempre me decía una cosa y es que la suerte se trabaja. Porque la gente cuando te dice, ¡ay, qué suerte que eres abogada! Yo no tuve suerte. Yo tuve determinación. Y yo creo que eso es una cualidad y una aptitud muy importante en la vida. Si no tienes determinación... Tú puedes tener mucha vocación y puedes tener muchos buenos sentimientos, pero no vas a llegar a ningún sitio.
No, y como te decía, hay que ser constante, estar día sí. a día. Si tú quieres conseguir algo que realmente te gusta, tienes que dedicarle total, tiempo.
Total, yo me acuerdo de un momento en el máster que yo iba a las prácticas de 8 a 2 de la tarde, luego me metía en el máster de 4 a 8 y media de la noche, y luego los viernes, que eran los días libres, del máster, por la mañana estaba trabajando de prácticas en el despacho y luego por la tarde, viernes, sábado y domingo, trabajaba en una tienda y los festivos. Entonces yo me pegué casi 2 años sin saber lo que era un fin de semana ni unas vacaciones.
Claro, con el fin de que de estar como estás ahora.
Y porque tenía la visión de dónde quería llegar, o sea, la determinación de decir, yo me acuerdo de llorar en la ducha 1000 veces.
Claro, porque Raquel, también te digo aquí en confianza que es muy fácil abandonar.
Sí,
lo más fácil
sí.
es, por ejemplo, Lo tomamos como el gym, vamos a poner el caso.
Sí, vale.
Es muy fácil ir al gimnasio cuando vas con gente o cuando estás súper motivada, cuando
Sí.
tenés un día estupendo. Pero es muy complicado ir cuando tus amigos te dicen, hoy no voy porque lo que sea.
Sí.
O me duele un poquito la cabeza, o estoy cansado. Y es ahí cuando tú tienes que decir, voy porque tengo un compromiso conmigo mismo para ir al gimnasio.
Exacto,
Y es muy
es el
fácil
compromiso.
dejarlo. Lo más fácil es dejarlo.
Sí, el compromiso siempre es, sobre todo cuando tienes que hacer pierna.
Esos
Esos
días,
días son fáciles de
sí.
dejar.
Sí, pero tú tienes que pensar, me estoy faltando el respeto, ¿no?
Sí.
Porque por otros lo hacemos, a lo mejor,
Exacto, ay,
por
sí.
otro
Uy.
hacemos lo que haga falta,
Me
¿no?
encanta que saques ese tema.
Pero por uno mismo a veces no lo hace.
No. A veces haces cosas por personas que cuando te miras a ti mismo hacia adentro dices, no lo haría por mí. Pero lo haces por otro, o sea, es decir, trasladas tu amor propio hacia otra persona, gastas una energía tremenda y a lo mejor esa persona encima te
Sí,
decepciona, que es como
es
ya lo más
como
radical de
dejar
todo.
de aparentar entre comillas, no es como decir,
Sí.
bueno, por esta persona lo hago, pues porque puede ser tu amigo o lo que sea, pero es
Exacto.
como dar esa buena visión de ti, pero
Exacto,
en tu
sí.
interior al final no lo haces y es complicado eso,
Sí, pero
complicado.
porque hay que quererse mucho a uno mismo. O sea, vamos a acompañarnos un tiempo limitado, porque encima somos finitos en un mundo infinito. Entonces, tienes que aceptarte a ti mismo. Tienes que sentarte un momentito y pensar qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar.
Sí, además en estos tiempos tan rápidos, ¿no?
Sí.
Todo instantáneo, es difícil sentarse, aunque sea un ratito, y decir qué quiero en mi vida, cómo voy en mi vida.
Sí.
Yo lo intento cada año, a lo mejor cada fin de año, o cuando comienza el año,
Sí.
ver un poco los objetivos, cómo estaba, cómo estoy.
¿A dónde quiero? Sí. A ver, yo creo que es parte de cualquier tipo de profesión. Es verdad que más en esta, tienes que ser consciente. Entonces, ¿cómo desarrollas la conciencia que crees que siempre va a tu lado, pero como dices tú, por estos tiempos tan rápidos, a veces no te paras a pensar? Yo me dedico cada 2 o 3 días entre 5 y 10 minutos para decir, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Tú crees que este trabajo es lo tuyo? ¿No es lo tuyo? ¿Cómo has enfocado este caso? ¿Cómo te va con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te va en la vida? ¿Cómo te vas sintiendo tú? Entonces, vas tomando, es como una especie de toma de tierra que necesitamos para ver cómo vamos fluyendo en la vida y para saber si, pues a lo mejor te puedes equivocar, a lo mejor me puedo estar equivocando yo de profesión. Y no lo sé, y a mí me gusta más el ámbito público y acabo opositando.
Sí, yo creo que te das cuenta cuando algo no te gusta, cuando lo pruebas, ¿no?
Sí,
Porque
exacto.
mucha gente dice, no me gusta yo qué sé, el tomate. ¿Pero lo probaste? No.
Sí.
Pero ya va con esa inercia
Exacto.
negativa, esa vibra baja, y es ahí cuando te dejas de hacer cosas.
Sí,
Yo con
y.
esto igual, perdona,
Sí,
yo con
no.
esto igual, con el podcast. Yo tenía muchas dudas cuando empecé. Yo no sé. Yo me
Me pareces
fui.
un valiente, ¿eh?
Yo dije, ¿cómo empiezo? Bueno, pues empecé a buscar información, lo que necesitaba, lo que no, pero con miedo, o sea, no con miedo, con incertidumbre de
Ya,
qué pasará.
claro.
Y al final, si tú lo haces con amor, le dedicas su
Y
tiempo
con intención.
y con intención,
Sí.
todo no, pero casi todo puede salir.
Yo pienso igual. Yo hace poco hice un escrito y era una cuestión compleja, ¿no? Y yo al principio decía, uff, esto no me lo van a admitir, esto yo no sé, tal. Empecé como a hacer, eso no me suele pasar. Porque yo soy una persona como muy de decir, bueno.
Enfocada y
Sí,
como
vamos a meterle mano a esto de una manera eficiente. Y claro, el último día que repasé el escrito, pues tengo esas manías también de decir, me saturo, paso a otra cosa y después al día siguiente con mente fría, pues repaso. Digo, mira, yo voy a poner aquí toda la intención para que esto salga bien. Y yo creo que poniendo toda la intención más toda la teoría que aquí he metido,
nada
puede que salga para adelante.
sí
Pues mira, estoy muy contenta porque salió. No puedo hablar de estos temas así tal, pero yo dije,
Sí.
lo importante que es poner intención en las cosas,
Sí.
no expectativa, porque si pones expectativa viene la frustración.
Sí, porque estás pensando en el qué pasará, que a lo mejor no pasa,
Exacto, te
y
empiezas a hacer ahí un submundo
sí.
mental y luego empiezas a decir, ay, qué frustrado estoy, esto no lo hago
Sí.
más, esto no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando volamos sin expectativas es fantástico,
Sí, es lo
porque
mejor.
lo que venga va a ser bueno. O no va a ser bueno, pero aprende.
Al menos de sorpresas, ¿no? No estás
Sí,
pensando,
no estás ahí
si hago esto, me va
machacándote.
a pasar. Nada, no.
Sí.
Mira, y ya para finalizar,
Dime.
yo creo que Hemos hablado de muchas cosas. Sí. Se han quedado también muchas cosas,
hay muchas
en, el
cosas
tintero,
en el tintero.
Pero tú sabes, bueno, con el problema aquí técnico que tuvimos,
Sí.
tengo un poco de miedo de quedarnos a media.
Vale.
Pero yo creo que el resumen de este episodio contigo ha sido la lucha, la constancia y a pesar de dónde vienes, siempre puedes
Sí.
cambiar de rumbo, ¿no?
Exactamente.
Y yo creo que eso es.
Creo que es un buen resumen,
Mm,
me
sí.
parece.
Y Raquel, no sé qué te ha parecido. Volverás porque al final esto es así y
Aquí
hay
la gente se engancha.
cuando porque hay muchas cosas que se quedaron.
Sí, me parece una experiencia maravillosa. Me parece encantador que le des la oportunidad a otra persona de darle un altavoz para que hable de su historia.
Sí.
Porque habrá mucha gente como yo, o habrá mucha gente que estuvo en mi edad de cuando yo empecé a estudiar y diga ahora, contra, pues la piba esta tiene su rollo y resultó ser una conversación inspiradora. Me encantaría muchísimo. Me ha parecido maravilloso y
Sí,
gracias por la oportunidad.
no, gracias a ti por venir. Y te digo, al final este podcast, el objetivo es prácticamente, es este, o sea, es que vengan personas que hayan estudiado o no, que hayan estudiado más o no, pero que tengan una historia que contar, sobre
Exacto.
todo académicamente y después también de la vida, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene una historia inspiradora para los demás.
Ay, qué bonito, Nico.
Así que
Me ha
Raquel,
encantado.
nada, gracias por venir y nada, muchas gracias por todo.
Gracias a ti siempre.